I'm Ron Burgundy. You stay classy, San Diego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenido a la edición número 80 de Cine Express Podcast. Mi nombre es Fico Canjiano y como de costumbre me acompañan los colegas Luis Angelel. Saludos Luis, la voz del pueblo.
Saludos Fico, saludos compañeros del panel. Saludos,
me acompaña, público. Me acompaña también el señor Robert García. Saludos Robert.
Sí, estamos aquí, otra noche más, episodio 80. Puedes creer, hemos hecho 80 episodios de esto. ¡Wow!
Por fin. Y nos acompaña desde US of A el señor Sly Juan. Saludos, Juan, ¿cómo estás?
Saludos a todos allá, a los radioescuchas o los podcast escuchas. Estamos muy contentos acá que vamos a hablar de Star Wars y eso siempre es bueno.
Así mismo, gracias a todos los que nos están escuchando. Estamos aquí, vamos a hablar un ratito de lo último que ha pasado en el cine, pero esta edición número 80 vamos a enfocarnos más en, como dijo Sly, en Star Wars. En la franquicia, ya que estamos a unos días del estreno de Star Wars The Last Jedi aquí en Puerto Rico y obviamente allá en Estados Unidos. Así que nada, vamos a tocar dos temitas que están bien interesantes, que están calientes en Hollywood. Empezando porque hace unos minutos atrás estrenó el primer trailer oficial de Jurassic World Fallen Kingdom. Esta sería la quinta película de la franquicia. Una secuela de Jurassic World que estrenó hace dos años creo, y fue un éxito en la taquilla. Y yo tuve la oportunidad de verlo antes de empezar el podcast, y pueden checar la video reacción ya mismo en YouTube, pero quería tocar con ustedes a ver por encimita rápido qué pensó cada uno. También es el primer trailer, pero por lo menos tenemos una idea de lo que podemos esperar el año que viene, ya que es una de las películas más esperadas. Así que vamos a empezar con Robert. ¿Qué te pareció el primer tráiler?
El primer tráiler funcionó, estuvo chévere. A mí me encantó Jurassic World cuando estrenó hace 2 años. Fue una de mis películas favoritas ese año. Yo siempre me estuve preguntando, ¿verdad?, ¿Qué trama iban a traer para esta nueva película. Y aparentemente, pues, de lo que pude percibir, aparentemente ellos quieren rescatar y sacar a todos los dinosaurios del parque antes que, ¿verdad?, ahí está la posibilidad, la advertencia de un volcán que está a punto de explotar. Y pues, eso se vio súper chévere. Los efectos visuales brutales, el ver a Jeff Goldblum de nuevo, ¿sabes? Doesn't get any better than that. So, mano, junio 22, creo que decía. So, ya estamos casi. Loco que llegue para verla.
Sí, estamos. Eso va a estar bueno para el verano. Una película
de. Hubiese querido haber escuchado el theme clásico de Jurassic Park, como se escuchó en. Ellos tiraron, creo que fue en el día de ayer, un behind the scenes y tenía la música y se escuchaba bien épica. Pero en este trailer, como que la música estaba rara. Pero nada, estoy seguro que cuando llegue la película, el theme va a estar a lo largo de las 2 horas de duración.
Y Sly, ¿qué te pareció el primer trailer? Dame tu primera reacción.
Después de escuchar a Robert, como que me acabo de dar cuenta que lo que pasa del volcán allí es más o menos lo de California con el fuego y todo, que están los animales huyendo y todo. Y es como que Hollywood no falla, mano, con pegarla con lo que pasa en el mundo real. La ficción supera. El trailer me pompió porque a mí me gustan los personajes recurrentes y como que lo están conectando a las viejas y eso me vuela la cabeza. Yo soy fácil de convencer para ver una película.
Y Luis, la voz del pueblo, ¿qué te pareció?
Está chévere porque le dio lo que la gente quiere ver. Ya vieron a Goldblum, ya vieron a T-Rex siendo el dinosaurio bueno, que, o sea, en verdad no entiendo por qué, pero anyways. Y ya vieron a Star-Lord con su mascota, así que, y destrucción, y así que está bueno.
Sí, bueno, en verdad que a mí lo que me gustó del trailer, pienso que en verdad para ser el primero estuvo tanto hype en las redes sociales y en verdad estuvo para mí un poco underwhelming. O sea, estuvo chévere, sí, lo más que me interesaba era ver la premisa porque todo el mundo estaba loco por saber qué más iban a hacer con esta franquicia. Se fueron por la ruta de, como tú dices,
dinosaurio
de...
nuevo.
Sí, exacto. Actually, hay uno que sale, que yo creo que es el que sale en la 3, que tiene la boca larga, el hocico, y ese está, salió ahí. Creo que el que sale ahí con los cuernos, yo lo he visto también en una de las otras películas, no me recuerdo. No sé si es que es nuevo, pero como que hay unos cuantos callbacks a los dinosaurios viejos y está chévere. Lo que tú dices del T-Rex, algo que no me gustó del trailer, que te ponen al T-Rex haciendo lo que hace, y para mí eso hubiese sido una parte de sorpresa nítido en la película, ¿tú no crees? Como que ahí, no, como que ya lo enseñaron, como que, okay.
Eso fue un money shot que
es necesario enseñar.
Sí, pero ¿por qué? Pero ¿por qué lo enseñas en un primer trailer? Deja eso para la película.
No, claro, eso es que tienen algo más brutal para
sí,
la película.
Sí, yo sé, como que me pareció weird que eso... Además de ser sorpresa, no sé.
Yo voy a hacer una predicción y creo que marqué mis palabras en la noche de hoy. Si en esta secuela trajeron a Jeff Goldblum, en la tercera película van a traer a Sam Neill.
Eso sería bueno. Yo espero que estén ido a ver a Jeff Goldblum y estoy satisfecho con que él salga hablando al frente del gobierno, a quien sea, del board ese, hablando de su experiencia y lo que él piensa que deben hacer. Cool, pero me gustaría que tuviese más que hacerlo, o sea, que de alguna manera él termine en la isla, o lo dudo, pero, I mean, yo estoy satisfecho con eso, pero no sé si eso va a ser lo único. Y lo otro, que la música no me gustó mucho, algo que trataron de hacer ahí al final del trailer, eso no entendí lo que hicieron, cambiando el theme un poquito, va a hacerlo más suspenso, y eso sí, los visuales están ahí, se ve chévere, se ve el Stampede, se ve el volcán, se ve súper nidio. La premisa está un poquito tonta, pero sí. Cool, I'll go with it. I mean, y nada, o sea, no mucho más que se pueda hacer en la franquicia, eso lo entiendo, pero lo que está diciendo es que los visuales están nítidos, están ahí, y que el director, que es Bayona, es muy bueno haciendo secuencias de destrucción. Si no han visto The Impossible, que está bien buena, que es sobre el tsunami que pasó hace unos años atrás, está bien buena, así que, o sea, que yo confío en el director, así que espero que
es traiga... el mismo que hizo Monster Calls, ¿verdad? Con Liam Neeson y...
también, sí, la hizo, sí.
Esa película me hizo llorar,
o sea, que el director es bien bueno, so, vamos a ver qué trae nuevo, especialmente en la secuencia de acción, que eso es lo que a todo el mundo le gusta, o sea, la nostalgia y qué nuevo puede hacer con los dinosaurios. Seguimos, la otra noticia que está bien caliente es que supuestamente Disney se reporta, puede que esté próximamente ya finalizando un acuerdo ya para la semana que viene, comprando parte de lo que es 21st Century Fox, el estudio, por, creo que se rumora, 60 mil millones. Y no sé, esto obviamente trae cosas positivas y negativas. Entre las positivas es que, por ejemplo, algunos de los personajes que tenía Fox de sus películas, de los derechos que eran antes de Marvel, pues regresarían a Marvel, por ejemplo, Fantastic Four, los X-Men, que incluyen a Wolverine, etcétera, etcétera, pues volverían a Disney, que pues ahí pues entonces Marvel Studios pudiese integrarlos en el futuro en su MCU, en las próximas fases. No sé, Luis, ¿qué te parece esto de Disney comprando a parte de Fox, especialmente el área de las películas?
O sea, tiene mucho potencial, pero es que hay que ver, porque son dos mundos distintos por completo. Así que, y digo, y anyways, ya los X-Men están como facing out. Yo creo que podrían empezar con gente nueva, pero con los viejos está difícil.
No, sí, exacto. Sería, si tú se da, sería Dark Phoenix sería la última, porque ya esa va a ser la última de muchos de los del cast de los jovencitos, que ya, exacto, creo que es la cuarta película de ellos, con Michael Fassbender, James McAvoy, Jennifer Lawrence, pues esta sería la última. Después de ahí brincarían y tendrían que hacer como un reboot para entrar en, qué sé yo, Phase 4 del MCU. Estaría gufiado, pero, no sé, Sly, ¿qué te parece esto?
Me interesa saber lo que van a seguir haciendo con las películas de Deadpool. Pues es importantísimo, uh-huh, eso es como, es de X-Men, pero lo tienen aparte, y en verdad... que si Disney ha hecho bueno con Star Wars y con Marvel también, pues con las de Aliens, que es la que hay, ¿las van a ser buenas al fin o vamos a seguir
en este back and forth? Verdad, no había ni pensado en eso, en las de Aliens.
Yo, acho, es que eso es millonario, tú vas a coger el Alien, el Disney está poderoso, bueno, que todo sci-fi ochentoso, setentoso y todo terminaron bajo su sombrilla, como dicen allá afuera, en el umbrella. So, nítido, no me molesta.
¿Y tú, Robert, qué te parece?
Yo pienso que el estudio 20th Century Fox va a seguir operando, ¿verdad? Bajo la tutela de Disney. Va a ser más o menos como Marvel Studios bajo la tutela de Disney, Lucasfilms bajo la tutela de Disney. So, 20th Century Fox pues, va a continuar como 20th Century Fox. Yo pienso que hasta que papá Kevin Feige, el dios de todos los dioses de Marvel, haga expresiones sobre qué van a hacer con estos personajes que se incluirían al roster inmenso del MCU, pues yo no quiero subir mis expectativas, pero está muy curioso que no sabemos qué películas van a estrenar después de Avengers 4. O sea, no sabemos qué va a suceder con la fase 4 del universo cinemático de Marvel. Veremos Fantastic Four. Yo pienso que la movida más lógica de ellos primero es introducir a los Fantastic Four dentro del universo y después poquito a poco pues va incluyendo los que son los X-Men, quizás Deadpool, dependiendo por qué rumbo quieran tomar. Pero súper interesante, mano. Disney se quiere quedar con todo. Mi pregunta es, ¿qué comprarán después de esto? ¿Qué quedará por comprar? Que compren a Warner Brothers y a ver si arreglan el DCU también.
Ah, ya, no podía faltar la tira.
No,
chicos.
Shots fired.
Pues mira, okay, a mí...
hablando... Dale, sí.
No, dime.
Que debemos mencionar también, ¿verdad? Cuando terminemos este tema, la noticia que acaba de salir también del DCU, que viene en cambio, se aproxima en cambio.
Sí, pero eso ya se esperaba ya con el performance en la taquilla de Justice League. Así que eso lo discutimos en el próximo podcast, que saldrá más detalles. Pero antes de brincar a Star Wars, que también es de Disney, no tengo ninguna duda de que Disney va a hacer un buen trabajo, porque ya, o sea, en su resumen, especialmente con Marvel, habla por sí solo. Pero me preocupa que pues cuando tú tienes estudios que compiten, como en cualquier industria, pues cada uno está tratando de ganarle al otro en calidad, ¿me entiendes? Y cuando Disney sigue comiéndose a los demás estudios, pues por lo menos en el género de los superhéroes, pues se va uno menos, que sí, no ha sido tan exitoso como Marvel, pero Fox ha tenido sus hits y sus misses, pero, o sea, creativamente ha tenido bastante hits con el mundo de los X-Men, y ahora tiene Deadpool, y tuvo Logan, o sea, que tienen, abrieron un mini género de la clasificada R dentro de este mismo género. Ajá, New Mutants, están tratando cosas, o sea, que se toman sus riesgos y a veces sale y a veces no. Algo que Marvel no hace mucho, en sus 17 películas o 77 que han hecho, pero eso me preocupa. ¿Cómo va a ser? Como tú dices, ¿va a seguir corriendo el estudio debajo de Disney? El cual yo no creo para nada. Si Disney compra 20th Century Fox, ese nombre no se va a borrar. Yo no creo que Disney deje que se siga llamando 20th Century Fox y que exista. Yo creo que eso se va. O sea, eso es lo que hay que ver, los detalles, qué es lo que en verdad va a pasar. Y me preocupa películas como Deadpool, que es Juan mencionó, o sea, Deadpool 2. Después de Deadpool 2, ¿dónde cae Deadpool? Porque Deadpool es hardcore R. No tiene espacio en el MCU. O van a hacer películas R Disney. Esa sería la próxima movida, no sé. Gambit. Después viene X-Force. Ajá, Gambit. X-Force. New Mutants, ¿qué van a hacer? Esos son estilos que Disney no hace. Puede que empiecen a hacerlo y me vea una subdivisión de película R, el cual pudiesen hacer, pero nunca antes lo han hecho. Eso es como que territorio no explorado. Tienen potencial, o sea, ¿quién no tiene quién no se pompea a la más de pensar que quizás podamos ver la próxima iteración de Wolverine al lado de Spider-Man en una película de Avengers? I mean, y Reed Richards, que sea el próximo líder con Doctor Strange o algo así de los Avengers. ¿Quién no? I mean, todo el mundo. So, tiene sus pros y tiene sus cons, pero ahora, algo que también mencionó Seguin, yo no había ni pensado en las demás películas. ¿Esto quiere decir que nada más es de los personajes de superhéroes? ¿O qué pasa con las películas que son todas de Fox? ¿Qué pasa con los Murder on the Orient Express? ¿Qué pasa con los de las películas de Alien? ¿Qué pasa con las películas? ¿Qué pasa con todo esto? O sea, que es algo bien interesante, pero yo asumo que es por todo. la división de películas, porque estamos hablando de 60 mil millones. Y creo que en los detalles no incluye Fox News, no incluye lo de televisión, no,
reportaje,
lo de deporte.
El reportaje decía que era 20th Century Fox el estudio, la cadena de televisión FX y uno que otro canal regional de deporte y de noticias.
Fox News y de deporte, yo creo que es más lo de las películas, que es lo que Marvel quiere para atrás. So, lo entiendo, hace sentido, quieren sus personajes para atrás. Va de los chavos, ellos van a hacer esos chavos para atrás rápido. Y creo que quizás Fox, pues le sale. Los dueños de Fox, pues creo que ya piensan que ese es el momento de hacer la mudada, pero no sé, bueno, hay que ver qué pasa. Se supone que la semana que viene se finalice. Me imagino que quizás estaremos hablando de eso en el próximo podcast la semana que viene, si es que pasa eso. Así que vamos a ver, tiene sus pros y tiene sus cons, pero definitivamente tiene un montón de potencial, como dice Luis. Y con eso, nada, brincamos a Star Wars. Así que vamos a empezar con Star Wars. De Star Wars quería empezar con ustedes. Para cada uno rápidamente, ¿qué significa Star Wars para cada uno? Vamos a empezar con Luis, que yo sé que es el más que quiere hablar. Yo creo que escribiste un poema y todo, una servilleta para que nos digas.
Sí, pero...
Wow.
Después estornudé y se dañó. No, Star Wars es una serie de películas o un mundo allá de ciencia ficción, bien, ¿sabes? Bien entretenido y bien conocido en la cultura popular. Punto.
Robert.
Mano, Star Wars significa para mí mi primera experiencia en el cine, ¿sabes? Yo me recuerdo cuando mis padres me llevaron en 1999 a ver The Phantom Menace por primera vez en los cines de Plaza del Sol, y eso me voló la cabeza. Y me recuerdo cuando me regalaron unas navidades el box set de las tres películas originales de Star Wars y verla todos los días de corrido y enamorarme de estos personajes. O a mí, para mí Star Wars significa, ¿sabes?, la gran parte de mi infancia y gran parte de mi vida. So, tenerlo de regreso es como que, ¿sabes?, me vuela la cabeza y no sé, eso para mí Star Wars no es todo, pero es gran parte de lo que llevo en mi ADN.
¿Y Sai Juan, qué tal?
Para mí Star Wars es como que cada premier de una película es una diferente etapa en la vida. Yo empecé en la Special Editions y recuerdo cuando mi mamá y mi papá me llevaron y se durmieron y yo la vi bien pompeado. El primer premier en Midnight que vi fue episodio 1 y por ahí sigo, y una novia que tenía, otra que tenía, los panas, y cada premier. Ahora voy a ver otra en Estados Unidos. Como que Star Wars va atado a diferentes cosas en mi vida. Además de que está durísimo, me encanta. Yo creo que es mi franquicia favorita y es la más sólida.
Para mí, mano, yo crecí con estas películas desde que mis viejos me ponían la original de 77 y después vi la Empire Strikes Back y después Return of the Jedi y las clásicas y después en VHS, o sea, Special Edition, y después por un rato descansar y de repente entrar en la universidad y que anunciaran que venía Episode 1 en el 99, estaba en Ohio. Y después por ahí seguir con las demás. O sea, lo que dice Saiwan, cada vez que salía y cada vez la anticipación era una experiencia bien chévere. A ver con los panas, los rumores, las teorías, siempre. Y por fin va a ir a las premier con las fans pompeado. O sea, para mí Star Wars es parte de mi vida, especialmente porque amo el cine. So, está ya integrado de cantazo en mi sistema. Así que, como dijo Rob, estoy muy alegre de que por fin regresó Star Wars después de unos años que estaba la franquicia durmiendo bajo George Lucas, y que pasó a Disney, y ahora Disney pues está haciendo películas cada año, y ahora que las tengan en las Navidades, como que parte de las Navidades, como si fuera, tú sabes, como que pompea más en las Navidades, que vamos a tener como regalo pues una película de Star Wars nueva. O sea, que esa tradición me gusta. Me gustaría que la de Han Solo la movieran para diciembre, para que siga esta tradición de que todos los diciembre viene Santa, pero también primero viene Star Wars. So, estoy súper pompeado por la película nueva y sigue, o sea, no es, siguen siendo películas, sigue siendo ficción, pero como una forma de escaparse a otra galaxia, pues muy bienvenida en mi vida. A veces pues uno no lo necesita, así que sabes, bien tiene toma mucha parte de mi vida Star Wars y toda la franquicia entera, así que también es mi franquicia favorita. Luis, ¿cuál es una de tus escenas favoritas de todas las películas de Star Wars? O sea, de las siete que han habido y la primera spin-off de Rogue One. No sé, dime rapidito una escena from the top of your head que te recuerdes que sea una de tus favoritas.
Ah, que vaya Rob, que de seguro tiene un 5 en
Pues
la
dale,
mente ya.
Rob.
Gracias.
Piensa Luis para última, dale, Rob, dale.
Mano,
Una, por favor.
una. Es difícil escoger una en ocho películas ya. Te podría decir que The Force Awakens, cuando sale Luke al final de la película, es una de las escenas que para mí, ¿sabes? Me pompió, me emocioné, se me aguaron los ojos cada vez que veo la escena. Ayer mismo estaba viendo la película y se me aguan los ojos con la música y verlo de nuevo y como que, ¿sabes? Fue bien emocionante para mí ver esa escena por primera vez en el teatro, con la sala llena, fanáticos diehard de cine, de Star Wars, la gente aplaudiendo, gritando. Eso para mí es uno de los momentos más grandes, ¿verdad? Porque, ¿sabes? Llevas 2 horas de película con la anticipación de, ok, vimos a Han Solo, vimos a Princess Leia, ¿dónde está Luke? Y verlo al final, pues para mí fue un momento gratificante después de tantos años, ¿verdad? De haber visto las películas originales en VHS. So, para mí esa es una de mis escenas favoritas.
¿Y tú, Sly, qué tal? ¿Qué
Oye,
escena te
la
gusta?
mía también es en Force Awakens. En la
Leia.
batalla, sí, ¿verdad? Es que debe ser nostalgia acumulada. La batalla en el castillo de Maz Kanata, afuera, cuando llega Poe Dameron
Ah,
y hacen el long shot ese que la cámara se queda
claro.
fijada en el
Sí,
avión y tumba uno, tumba otro y después sin abajo pompeado. Y yo, eso es, me
sí.
emociono, me emociono.
Uno está en el cine, yo recuerdo que todo el mundo gritó y estaba como
Sí,
si fuera
porque.
Finn. Porque
Sí,
Finn en esa
eso.
película es como si fuéramos nosotros, como si fuera,
Es
nos representa a
exacto.
nosotros. Exacto, que esa
Exactamente.
vuelta está
Yo
bien pompiosa.
me transmití igual que él, igual de pompeado me puse.
Sí, esa vuelta está gufia. Y el tracking shot de J.J. Abrams estuvo bonito en esa parte. Mira, y Luis, ¿qué tal, Luis? Tengo una escena. ¿Qué pensaste?
Pues, mano, como, o sea, ya yo soy más viejo, cuando yo era más joven, me imagino que pensando, o sea, la expectativa de cuando vinieran los prequels, obviamente de la primera no, pero cuando Yoda pelea, cuando Yoda pelea
¿Tú
está
estabas
bien.
conmigo en esa premier? Que se
Es
quemó
la
la
que se
cinta.
dañó, se quemó la cinta cuando
Ya.
Yoda peleó exactamente.
Ya. Y le dieron para atrás y
No,
la vimos de nuevo.
ella.
Sí.
Sí,
Sí, la dieron para
entonces como
atrás.
10 minutos.
Como 15 minutos, sí.
Sí.
Ya, no me recuerdo que la vimos ahí en San Patricio. Ah, no,
Ajá.
esa parte está gufia cuando sale Yoda caminando suavecito y se
Eso
saca
es
el lightsaber
de
de
lo
la
mejor.
cintura. Sí. Pues mira, a mí son tantas, mano, de verdad que para irme en algo diferente. No es mi favorita de las clásicas, pero pa irme con una que son muchas, so me voy a ir con una de las clásicas en Return of the Jedi. Tiene varios momentos, pero siempre me gustó mucho que empieza lenta en cuestión del setting up, de que en castillo de Jabba the Hutt, bla, bla, bla. Llega primero Princess Leia, después llega Luke, bien guillado, ¿verdad? Le sale mal la jugada, lo cogen. Cuando lo amarran, qué sé yo, y lo llevan allí al pit. ¿Se recuerdan de esa parte? Que entonces lo ponen ahí y
Sí.
le dicen que se tire. Y entonces le hace la señal a Arturito. Y el suit de Luke negro completo, con el guante negro, que a mí me encanta, es mi favorito. Pues hace el flip y se tira y se aguanta y da la vuelta para atrás y coge el lightsaber. A mí toda esa parte está súper nítida, pompiosa. Me encanta esa parte, así que para irme con algo diferente, pero me encanta cuando le da la señal y Arturito le tira el lightsaber y ahí empieza la música y se pompea todo el mundo, está tan idea. Y entonces, siguiendo el trend, Sly, dime cuál es tu personaje favorito hasta el momento de todas las películas.
Mi personaje favorito de Star Wars es Obi-Wan Kenobi,
Y
desde
you're
episodio
my only
1,
hope.
Sí, hasta él sale del 1 al 6 y es como que tú ves el crecimiento de él como carácter. Y él interactúa con todos los personajes y está envuelto en toda la situación. Y en los libros, canons o no canon, pues también las historias de son nítidas y la caracterización de Ewan McGregor, pues me gusta un montón. Y me decían Obi-Wan cuando chamaquito que trabajaba en un fast food y como que yo creo que
¿Verdad,
me gusta.
Obi-Wan?
Y por eso yo creo que estamos atados.
¿Y tú, Luis, qué tal? ¿Cuál es tu personaje favorito?
Mi personaje favorito es Chewbacca.
¿Qué?
Porque
¿Por qué es tu favorito?
porque yo no lo entiendo, pero todo el mundo lo entiende y en verdad siempre, siempre se luce y ayuda al corillo.
Caballete. ¿Y
Sí,
tú,
así
Rob?
mismo.
Mi personaje favorito es Jack, no, mi personaje favorito es un villano. Y
Mira.
aunque lo vimos solamente en una sola película, pienso que se robó el show y me quedé con ganas de ver más. Y vi que ahora, ¿verdad? No estoy al día en Rebels, pero vi que hay un poquito más de backstory sobre él. Mi personaje favorito es Darth Maul.
Mira, diablo, te fuiste.
Sí.
Ah.
Sí.
¿Sabes? Cuando yo lo vi por primera vez, en la película, ¿sabes? Con el lightsaber doble y las maniobras que hacía, ¿sabes? Me voló la cabeza y siempre como que me he quedado con la intriga de saber qué, pero qué le habrá pasado, y vi que recientemente salió en Rebels, eso me pompea a
Ve
poner.
el final de la segunda temporada de Rebels. Son capítulos buenísimos de Darth Maul.
Sí.
De verdad, pues me voy a poner al día porque de
No,
verdad
no,
que.
y en el 3 sale después otra vez y un personaje sorpresa.
Oye, y
Inclusive
él se enfrenta a Sidious en Clone Wars, en la serie, y eso es bueno también.
también.
Y ya, estoy ahora mismo jugando el jueguito del Star Wars Battlefront 2. Y como no tengo internet, pero si tiene un ¿verdad? Pues tiene un mode offline que se llama Arcade, y tú puedes jugar como cualquier personaje. Y mano, cojo a la Small y de la que me lo vivo. Y siendo marioneta y matando gente, eso de verdad que
Sí, está
está bien pompioso.
gufiado. Esa es otra de las cosas buenas de las precuelas, Darth Maul. Y bueno, yo, mi personaje favorito, ya lo mencioné ahorita en una de mis escenas favoritas, es Luke Skywalker, el caballete. Si mira lo que dice de las originales, pues tiene un arco bien chévere de Farmboy Whiner a un Jedi Knight al final. Con su suit negro, y de verdad que Mark Hamill como actor y fuera de, o sea, en la pantalla grande y fuera de la pantalla grande, no lo he conocido nunca, no lo conozco, pero seems like a cool guy en las redes sociales y cada vez que lo veo en una entrevista o algo, así que estoy loco. Obviamente lo vimos un poquito en Episodio 7, obviamente Episodio 8, estoy loco por saber más de lo que estuvo haciendo en los últimos 30 años. Entre la 6 y la 7, y creo que va a ser un buen trabajo, así que extendiendo el arco de Luke ahora como Jedi Master. Así que sería Luke Skywalker desde chiquito. Me recuerdo que mi muñeco favorito de jugar que le di para abajo, mano, de usarlo tanto fue el Luke Skywalker con el suit negro y el lightsaber verde. Ese era mi muñeco, mi toy favorito de Luke. Mira, y eso vamos a brincar, vamos sin compromiso, porque esto puede cambiar día a día, o año a año, o estreno tras estreno. Vamos a empezar con Slide One. Díganme por encimita, al momento, sin ver episodio 8, sus rankings de las películas de Star Wars, incluyendo el spin-off de Rogue One. Así que, sin compromiso, así que, Slide,
Sí, sí,
dime cuál
sí.
es tu ranking.
De la menos a la más, aunque me gustan todas, la última es episodio 2, después es Return of the Jedi, después episodio 3, después Empire Strike Back, The Force Awakens, Rogue One, llegaste a la número 2, esto es el garete, episodio 1 es la segunda que más me gusta.
¿Qué?
Ah, esto podemos hacer un podcast después para yo explicarte por qué es la
No,
número 1.
sí, yo sé, yo sé.
Y entonces,
No,
y mi favorita es Star Wars, la primera.
la
Esa
original,
película,
ok.
una de las mejores películas all time, y yo
En
la
la
puedo coger
historia.
y me calma, maldita sea, qué película buena.
Ok, no tengo ningún problema con con lo que dijiste, pero necesito que defiendas por qué estás poniendo segunda Phantom Menace, aunque sea con una o dos oraciones. Para los que nos están escuchando, que dijeron, What the F ahora mismo.
Caramba, con dos oraciones está difícil. Pero si tú te pones a analizar lo que a nadie le gusta, que es la trama política de la película, hace mucho sentido y entonces te expanden todo eso de Senado, te expanden los planetas, tenemos un montón de planetas nuevos, se introdujo el Obi-Wan, mi favorito, tenemos monstruos marinos, tenemos a Liam Neeson en una película, corillo, antes de que fuera
caballero
más famoso de lo que era, y es como que me encanta, no sé, yo sé todo el trabajo que le metieron, el cariño que trataron de hacer en la película, y la aprecio mucho, y además, que fue la primera que vi en Midnight, y como que quedó dentro de mí. Hay gente que vio las precuelas, las regulares primero, pero yo vi la prequels, como que ese es el Star Wars para mí. Yo no sufro los Special Edition, que le cambiaron cosas ni nada.
Tú sabes para que esa Star película, Wars, yo la vi 11 veces en el cine, es la más que yo he visto en el cine.
Chico, ¿cómo vas a decir que no te gusta? Bueno, no has dicho que no te gusta, pero...
ya mismo te digo.
¿Cuándo?
Ya mismo
dale, dale, va.
Robert,
no es difícil decir que no es buena.
Robert, dime el tuyo.
Pues mira, mi ranking, la menos que me ha gustado fue Attack of the Clones, luego de eso le sigue The Phantom Menace, luego le sigue Return of the Jedi, después de eso viene Revenge of the Sith, después de eso Star Wars Episode 4 A New Hope, luego de eso Rogue One, Star Wars Story, esa es la número 3, la número 2, Star Wars The Force Awakens, y mi película favorita de Star Wars by far, The Empire Strikes Back.
Okay. ¿Por qué tiene The Force Awakens en una de las oraciones antes de la Star Wars original?
Esa es muy buena pregunta. Y esta semana vi, la volví a ver, ¿verdad? Para estar seguro de que la quería refrescar la memoria. Y, mano, no sé, me gustó más Force Awakens que New Hope. Star Wars original, obviamente, pues fue un pioneer de, ¿verdad? Fue el que nos introdujo a todo este universo y toda esta galaxia y todos estos personajes que tanto amamos y queremos. Pero para mí, Force Awakens, pues me entretuvo más, no sé, me gustó más. Tantas cosas, tanto easter eggs y tantas referencias a las películas originales. So, para mí, Force Awakens fue superior. Y al igual que Rogue One también.
Ok, la voz del pueblo, Luis, dime tu ranking ahí sin compromiso.
Ok, 5-4, Force Awakens, 6-3, Rogue One, 2-1.
Ok, dime de nuevo porque estamos haciendo títulos me dijiste de más a menos.
Sí, de más o menos era, por economizar el tiempo, disculpa, Empire Strikes Back. Después episodio 4, después Force Awakens, después Return of the Jedi, después la 3.
Sí. Uh-huh.
Después la 2 y después la 1. No, perdona, después la 3, después Rogue One, después la 2 y después la 1. Sí.
¿Por qué tan bajita Rogue One?
Pues está chévere, pero no sé.
Coño, yo creo que la más dirigida a adultos, porque era más de como que de un heist y de guerra, de verdad, tan bajita, ¿cuándo?
No sé, tengo que verla de nuevo.
Tienes que verla de nuevo.
Más que la primera vez en el cine.
Es entendible. Pues mira, para terminar esta pregunta, yo me iría, casi estoy como Luis, pero cambié en el medio. Yo estoy, voy a empezar de abajo para arriba, que Robbie y Slay One lo hicieron así. Episode 1 está última, después le sigue Episode 2, Attack of the Clones, después Episode 3, Revenge of the Sith, después Return of the Jedi, Episode 6, después Rogue One, A Star Wars Story. Tercera estaría Star Wars The Force Awakens. Segunda, Star Wars La Original del 77, Episodio 4. Y primera, Episodio 5, The Empire Strikes Back. Ese sería mi...
si viste Phantom Menace 11 veces en el cine, porque la tienes tan atrás en el ranking?
Pues hermano, pues como uno, pues cuando uno es más joven, uno hace errores en la vida y uno es un poco más inmaduro.
Ya, claro, crees.
Y de verdad que después de verla 11 veces en el cine, yo creo que era más porque obviamente pues siendo un fanboy at heart de Star Wars y tener The Phantom Menace, básicamente tener Star Wars después de no sé cuántos años, tantos años, 20, 30. Volver a nuestras vidas, pues estaba, yo diría que demasiado pompeo y eso pues obviamente a veces puede causar que de que uno quede ciego permanentemente por un rato hasta que pues a través de los años uno sigue creciendo y pues va viendo los errores de su vida. Así que no diría que me arrepiento porque cada vez que la vi en el cine me la disfruté por lo que era, pero no te puedo negar que cada vez que la veía, un poco de esa magia cada vez se iba desvaneciendo, viéndole los errores que los críticos que pues en esa época yo seguía y leía, pues decían que tenía. Y ahí pues yo fui poco a poco pues aprendiendo más sobre, pues, tratar de dejar un poco atrás lo de fanboy y ser un poco más objetivo. Y aprender a escuchar y a leer y aprender en verdad a las personas que en verdad saben y sabían para esa época mucho más que yo. Así que, pero no, yo, o sea, me encantó el Podrace, me encantó Duel of the Fates, me encantó Darth Maul, que pienso que se deshacieron de él demasiado temprano. George Lucas, ahí metió la pata. Me encantó Qui-Gon Jinn, me encantó todo el setup de que le pasa a Anakin a Obi-Wan. O sea, tiene muchas cosas nítidas, pero también tenemos demasiadas, demasiadas malas. Así que por eso yo la tengo última. Diría que es la más floja definitivamente de todas. Todas tienen cosas nítidas y cosas malas, pero Episode One es la más que tiene más cosas malas, diría yo. Pero esa es mi opinión, a mí. Todo el mundo tiene una opinión diferente, ese es parte del fondo. Pero por eso esta última.
No hay ninguna mala, no hay ninguna mala.
No, ante los ojos de todo el mundo
Exacto.
tiene sus diferentes opiniones y yo entiendo que lo que explicó ahí Slay Juan de que por eso la tiene segunda en su lista, yo lo entiendo, I mean, sure, yeah, eso no, yo se lo acepto, lo entiendo, y igual que Luis nada más ha visto una vez Rogue One y la tiene ahí entre las más bajitas, o sea, no, en el medio bajita, no tan alta, o sea, es entendible, pero sí, yo por lo menos yo, esa es la más flojita para mí de todas.
¿Cómo será el ranking después de haber visto The Last Jedi?
Eso va a estar bueno después discutirlo cuando veamos la película, así que estamos a la idea, ¿no? Pero that's it. I mean, vamos a terminar esto de Star Wars Edition, episodio 80 de Cine Express Podcast. Vamos a terminarlo con que cada uno me diga rapidito, en una o dos oraciones, qué a usted le gustaría ver en el futuro de Star Wars, y no tanto en episodio 9, ni en las spin-offs de Han Solo, me refiero en el futuro, después de que supuestamente esta nueva trilogía acabe con la historia de los Skywalkers. ¿Qué les gustaría ver a ustedes en esta nueva trilogía que ya le dieron a Ryan Johnson a crear, a escribir y a desarrollar? Y quizás en otros spin-offs que puedan hacer, ¿qué a ustedes les gustaría? ¿Qué personas quizás les gustaría ver un spin-off? O quizás, ¿qué les gustaría ver en una nueva trilogía? Aparte de esto de la familia Skywalker. Vamos a empezar con Luis, rapidito. Dime qué te gustaría ver en el futuro.
Más peleas en el espacio.
Tú dices más dogfights, más actual fighting de naves a
Sí,
naves guerra,
sí,
okay.
sí, sí.
Actual Star Wars, que tú quieres ver.
Sí.
Exacto, okay. ¿Y tú, Rob?
Mano, yo quisiera que adaptaran a sea, ¿verdad?, una serie de televisión o una película. Ya sabemos que no va a ser el tema principal de la nueva trilogía de Ryan Johnson, pero me gustaría que adaptaran la historia de Knights of the Old Republic, que es una historia que ha
Ah,
transcurrido tanto en videojuegos como en
yes.
cómics y ya es una historia bien, bien conocida y sería bien cool traerla a la pantalla gigante. También me gustaría ver un spin-off de Obi-Wan con Ewan McGregor. Estaría chévere, pero primordialmente yo quiero que Star Wars siga siendo Star Wars, mano, que nos siga volando la cabeza y nos siga dando de qué hablar. Y nos siga dando una razón para estar looking forward al próximo año. Como que, ah, mira, el año que viene viene Star Wars y va a estar bien pompiosa, va a estar bien ready. Y pues eso es lo que yo quiero, que siga, que sea algo que continúe de generación en generación, que la próxima generación, o sea, cuando yo tenga mis hijos, que yo pueda decirle como que vente papito, te voy a llevar al cine a ver Star Wars por primera vez. O sea, yo quiero tener esa experiencia cuando yo tenga mis hijos. De la misma forma que mi padre lo tuvo conmigo, ¿verdad? Que me llevó a ver Star Wars por primera vez, pues yo quisiera tener eso con mis hijos y poder llevarlo a ver una película buena y no una película mediocre. Eso es lo que yo espero, que la continúe la buena racha de ¿verdad? Continuar haciendo películas buenas.
Sly, ¿qué tú quieres ver en las películas del futuro de Star Wars?
Aunque es bien loco, me gustaría que en las que hagan, que el elemento de los Jedi como que sea pequeño y que sea más una historia no humana, como de ladrones o crímenes o lo que sea, como si fuera más del mundo de Han Solo. No he visto la película de Han Solo, no sé de qué trata, pero más de gambling o de heist o de cosas alejadas del conflicto del imperio y los rebeldes. No quiero que se repita nada de lo que ya se hizo. Lo ideal sería en la Antigua República, como dijo Rock, como que eso sería increíble. Pero eso está lleno de Jedi y Sith, so lo que quieran hacer, pero que no tenga que ver nada con la estética de lo que se ve ahora. No Some Trooper, no ese flow. Que si hay, que sea como un policía normal, no. ¿Verdad? No sé, por eso es que a mí Disney me rechazó la aplicación para trabajar en las películas, porque no tengo buena idea.
Mano, a mí yo quiero, estoy de acuerdo con Knights of the Old Republic, no creo que vamos a tener eso, quizás en una serie de servicio de streaming de ellos, que van a ser como tipo Netflix, pues estaría gufiado. Pero de verdad que yo creo que lo alejen de esto de los Skywalkers, pero también quiero ver más de, como dice Luis, que sea más de actual Star Wars, de peleas en el espacio. Quiero que hagan cosas y se vayan a otros sitios, otras áreas diferentes, tomen otros riesgos. Pero también eso me pone a pensar y de alguna manera ellos necesitan meter en esas nuevas trilogías o lo que sea, tienen que meter los Jedi y los Sith y los lightsabers verdes y los lightsabers rojos y azules, porque es que eso es sinónimo de Star Wars y lo veo bien difícil de que hagan cosas nuevas y que no integren eso, porque hasta la misma Rogue One, que era de guerra y no tenía nada que ver con los Jedi y los Sith, pues metieron el lightsaber rojo y la secuencia de Darth Vader, que fue yo creo que el highlight de la película para todo el mundo. So, eso lo veo bien difícil, pero estoy looking forward a ver si tratan de hacerlo o de qué manera entonces integran los Jedi o los Sith en las películas que sean años en el futuro o años en el pasado aparte de la historia de los Skywalker. So, va a estar interesante. Yo lo que quiero es que sigan haciendo películas y que sigan tomando riesgos y haciendo cosas diferentes, no repitan y que sean buenas, o sea, desde que sean de decente para arriba. Porque cuando entonces sean malas o mediocres, ahí que vienen los problemas. Así que no, yo no quiero eso para Star Wars. Nada, con eso terminamos episodio 80, Star Wars Edition. Star Wars estrena The Last Jedi el próximo jueves 14 de diciembre aquí en Puerto Rico. Yo diría que es la película más esperada del año. Estamos a la idea de nada. Gracias a todos los que nos escuchan. Nos pueden escuchar en iTunes. También pueden escucharnos a través de SoundCloud. Suscríbanse para que cuando haya un episodio nuevo pues le aparezca en su celular, en su iPad, en lo que sea, en su computadora. Luis, ¿dónde te pueden seguir los que nos escuchan?
Twitter, Luis Angelé.
Sly Juan, ¿dónde te podemos seguir?
Juan Genieves en Twitter y Sly Juan en YouTube.
¿Y Robert, dónde te pueden seguir a ti?
En Twitter, en @Robert22PR, y vamos a soltarle, ¿verdad?, a nuestros oyentes que nos escriban en nuestras redes sociales y nos dejen saber cuáles son sus películas favoritas de Star Wars, momentos favoritos, villanos favoritos, personajes favoritos, etcétera.
Y sus rankings también, por supuesto. Pues a mí me pueden seguir en @FicoCangiano en Twitter, me pueden escribir, suscríbanse al canal de YouTube para las video reseñas y video contenido. También pueden seguirnos en todas las redes sociales en @CineExpressPR. Pueden leer mis reseñas los jueves también en El Vocero, en formato print y digital. Gracias a los que nos escuchan, gracias a los que nos están escuchando por primera vez. Actually, antes de irnos, quiero mandar un saludo a uno de nuestros seguidores que nos escucha, Dan Hernández, que me topé con él hoy y me paró y me saludó y nos dijo que nos escuchaba. que pues eso no nos pompea y siempre nos pompea escuchar a gente que nos para o nos deja saber en las redes sociales o nos dicen en persona que siguen nuestro trabajo y escuchan el podcast. Así que gracias a Dan Hernández, saludos, y a todos los demás que nos escuchan, pues gracias y nada, hasta la próxima, nos vemos en el cine.